Vamos a charlar a esta hora con Juan Marco Santander. Él es un sanrafaelino doctorado en física que trabaja actualmente en Estados Unidos, coordina un grupo de investigación en la Universidad de Alabama y bueno, está desde hace muchísimo tiempo relacionado con la astronomía y bueno, siempre es interesante obtener estas visiones de sanrafaelinos que andan por el mundo, ¿no?
Sin duda.
Así que los saludamos, sabemos que es temprano allí donde está Juan Marcos, así que le agradecemos doblemente. Juan Marcos, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
¿Cómo andás vos? Bien, no tenemos muy buena señal, a ver bien. Si te podemos mejorar. ¿Me escuchamos bien?
Sí.
Me parece que lo vamos a tener que volver a llamar, porque no es la mejor la comunicación y no lo vamos
Hola.
A...
Hola.
Sí, ¿me escuchás bien?
Sí, yo te escucho bien.
Perfecto, perfecto. Ahora sí.
Ahí mejor.
Bueno, ¿estás en Alabama?
Sí, estamos en el sur de Estados Unidos, en Alabama.
Bueno, contanos un poco, primero, cómo se inició este contacto tuyo con la astronomía.
Bueno, empecé de muy chico, me gustaba mucho la astronomía de chico. Mis abuelos tienen una finca atrás del padre, así que íbamos ahí muy seguido. Y el cielo de la finca, como la gente, si uno sabe que se mueve a poquito afuera de la ciudad, sabe que el cielo es increíble, sobre todo si te acercas un poco a un lugar que no tenga luces artificiales. Uh-huh. Así que eso siempre me apasionó, y el tema también fue inculcado un poco por mi abuelo, que también le gustaba mucho mirar el cielo, así que él me enseñaba mucho de las constelaciones y demás. Así que muy chico me empezó a gustar ese tema. Después vivíamos en Alvear en ese momento, después nos mudamos a San Rafael, empecé a ir al Museo de Historia Natural ahí de la isla, uh-huh. Que hay un departamento de astronomía, o había un grupo de astronomía ahí, así que había telescopios y era una cosa a la que yo podía acceder, que no tenía medios, digamos, para tener mi telescopio. Y de ahí también, bueno, si bien después estudié Ingeniería Electromecánica en la UTN, me contacté con el Observatorio Piroyer, que está en Malargüe.
Sí.
Ahí conocí gente también y pude hacer estudios afuera después.
Bien, y hoy por hoy allí en la Universidad de Alabama, ¿en qué estás trabajando?
Bueno, acá tengo mi grupo de investigación, que hacemos lo que se llama física de altas energías aplicada a la astrofísica, o sea, astrofísica de altas energías, que tratamos de investigar los objetos más energéticos que están en el universo. Y tratamos de investigarlos observándolos de distintas maneras. Podemos observarlos con rayos X, con rayos gamma, que son todos tipos de luz, pero de muy altas energías. Y también tratamos de investigarlos usando otro tipo de partículas que se llaman neutrinos. Así que estamos trabajando en varios tipos de telescopios para tratar de recabar esa información y utilizarla para entender más de estos objetos.
¿Y cuáles son esos objetos, justamente, los objetos de alta energía? ¿Cuáles son?
Son objetos que por ahí no escuchamos mucho, porque la mayoría de la luz que emiten están fuera del rango visible para nosotros. Si uno sale afuera a la noche, lo que uno ve son la luna, las estrellas, incluso durante el día ve el sol.
Sí.
Pero la mayoría de los objetos que nosotros tratamos de investigar no emiten tanta luz en la parte visible del espectro donde nosotros podemos ver con los ojos, sino que emiten la mayoría de su energía en los rayos X y los rayos gamma. Son objetos como agujeros negros supermasivos que están en el centro de galaxias lejanas. Son objetos como remanentes de supernovas. Las supernovas son las explosiones de estrellas. Una vez que termina su vida, explotan. Uh-huh. Y lo que queda alrededor es un ambiente muy energético, así que esos remanentes, estrellas de neutrones, estos agujeros negros supermasivos, son todos objetos muy muy energéticos.
Uh-huh. ¿Y tenés, por ahí leí que tenés la idea de instalar también un observatorio aquí en nuestro país?
Bueno, sí, o sea, soy parte de una colaboración internacional que estamos tratando de instalar un telescopio de rayos gamma en algún lugar de Sudamérica. Y actualmente hay 4 países que tienen distintos sitios donde podemos llegar a instalarlos, porque la idea es tratar de mirar al cielo sur, al cielo del hemisferio sur. Uh-huh. Solamente se puede hacer desde, como el nombre lo dice, en el hemisferio sur, así que el único lugar para poder hacer esto es en Sudamérica, ya que en los otros lugares del hemisferio sur, como Sudáfrica o Australia, no hay montañas de suficiente altura como para poder poner un telescopio de este tipo.
Uh-huh.
Así que actualmente hay varios sitios en Sudamérica, en Bolivia, Chile, Argentina o Perú, y estamos tratando de armar, digamos, estamos tratando de proponer como para Argentina, está cerca de San Antonio de los Cobres en la provincia de Salta. Así que estamos entusiasmados con la idea de que se pueda hacer ahí.
Y en cuanto a los plazos que se manejan, ¿qué idea tienen? ¿Cuál es justamente el ideal que manejan para la instalación?
Son proyectos que llevan varios años por los costos, por el desarrollo de la tecnología que tenemos que usar. Así que, mira, justo ayer teníamos una llamada donde presentábamos los reportes acerca de todos los sitios que se están proponiendo. Yo creo que para fin de año recién vamos a tener la posibilidad de visitar los sitios, porque la idea no es solamente proponerlos, sino también saber que las condiciones logísticas y las condiciones técnicas del lugar son suficientes, y recién para fin de año podríamos estar visitando todos los países para tener una mejor idea de dónde se puede llegar a poner, y después de a eso a tratar de realmente empezar a construir detectores y terminar la instalación. Estamos hablando de cerca del 2026-2027, o sea, son varios años de desarrollo, porque también tenemos que desarrollar tanto la electrónica como los tanques que queremos poner, e incluso saber si son tipo de tanques que queremos poner. Así que son varios años de desarrollo.
¿Qué es lo más conmocionante o emocionante o movilizante que has podido sacar a lo largo de tu carrera? Desde aquella vieja finca en Real del Padre a los 6 años, cuando mirabas al cielo y decías, bueno, qué loco que pase esto. Después, cuando pudiste hacerlo de manera científica, ¿qué es lo que más te emocionó o lo que más te movilizó?
Mira, justo ayer tenía una reunión con estudiantes que están tratando de buscar un proyecto para unirse a un grupo, y me hicieron exactamente esa pregunta. Uh-huh. Así que hay varias formas de definir emocionante. Creo que algunas de las cosas más interesantes desde el punto de vista de la comunidad fueron quizás la detección de neutrinos y rayos gamma de una galaxia lejana que hicimos con IceCube, que es este detector que detecta neutrinos que está en el polo sur. Eso al menos tuvo mucha relevancia científica, obviamente que el impacto social no es tan grande porque no hacemos algo que es muy aplicado, sino que es algo de investigación básica. Tuvo mucha relevancia, salió en las noticias, salió en la CNN y demás, entonces durante esa pequeña ventanita de tiempo tuvo mucha exposición. Pero también les comentaba a los chicos que estas cosas de tratar de entender el universo muchas veces tienen una parte personal que tiene un impacto muy grande, sobre todo cuando uno empieza. Uh-huh. Por ejemplo, la primera vez que yo, cuando trabajaba haciendo el doctorado en Wisconsin hace varios años, hay algunos temas de investigación donde uno empieza a hacer algo y uno lo hace básicamente solo. Sí. Y llega a un resultado determinado. Y me acuerdo que en ese sentido el resultado mío era tratar de ver de dónde venían rayos cósmicos en el cielo sur, que era algo que no se había hecho nunca antes en estas energías de las que yo estaba trabajando. Y me acuerdo de terminar ese análisis a las 3 de la mañana y por primera vez ver el mapa de dónde vienen los rayos cósmicos en el sur. Y es lo increíble de que era realmente la primera persona que estaba mirando ese mapa. Nadie antes lo había hecho, y sos la primera persona que se entera de algo. Y eso pasa en la ciencia, ¿no? De ser la primera persona que entendiste esa cosa, o la primera persona que ve algo que nunca antes había visto. Y esa parte increíble del descubrimiento es algo que es realmente apasionante. O sea, por más de que lo que uno hace no es increíble quizás en el impacto eso vaya a tener, es interesante para uno.
Claramente.
Es muy, muy apasionante.
Claramente. Le vamos a comentar también a nuestros oyentes que Juan Marcos es hijo de nuestro compañero de tareas, Walter Santander.
Sí, señor.
Así que le vamos a mandar también un abrazo a Walter.
Debe estar a los altos en este momento, escuchando a su hijo.
Un beso a mi viejo, que seguro está escuchando ahí.
Bueno, Juan Marcos, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y seguramente seguiremos conversando de estos temas tan, tan interesantes. Por ahí, para los que no estamos muy relacionados, siempre es un misterio y obviamente también una cuestión difícil de asir para quienes no estudiamos ese tipo de cuestiones, ver estas dedicaciones que se hacen a este tipo de investigaciones. Te mandamos un abrazo y bueno, que sea con todo éxito lo que viene.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y cuando quieran, la verdad. Dale. Que para el EB4
siempre
un abrazo.
Bueno, un abrazo grande. El doctor Juan Marcos Santander, doctorado en física, que trabaja actualmente en un grupo de investigación en la Universidad de Alabama y todo un representante de la ciencia y de la educación argentina.